y todos los avatares por los que ella ha pasado y las aventuras que ha tenido que sufrir, pues yo las he procesado orgánicamente por mi cuerpo y la verdad es que para mí ha sido liberador.
Claro, esa niña entiendo eres tú, ¿no? ¿Y los lobos quiénes son?
No, esta niña no soy yo, no, es una proyección muy libre. Esta niña es, cuando yo me lo planteé, la novela, que me la planteé en un marco de tiempo de 12 meses para cubrir las cuatro estaciones, dije, voy a poner aquí al elemento más débil, más desprotegido, a pasar por la aventura más difícil, que es encontrarse sola, perdida y desprovista en el bosque, en una situación en la que el primer día ya tienes que sobrevivir. Entonces es eso, es una novela básicamente de supervivencia. Y los lobos son los reyes del bosque. En mi novela son los elementos con los que ella se encuentra, aparte de otros muchos animales que también participan y con los que interactúa, porque yo le doy a todo mucha vida sin llegar a ser animista del todo, pero sí que meto un puntito de fantasía y un puntito de locura en la novela, que a mí me parece chulo, ¿no? Porque no es un documental, es una novela. Sí, y entonces ella necesita, para sobrevivir precisamente, tener que relacionarse con los lobos, porque si no son sus aliados, son sus depredadores, no hay más.
¿Qué descubre esta niña en los lobos? Y sobre todo, ¿qué es lo que aprende de esa soledad y de ese momento tan complicado que tiene que vivir sola?
Como es una niña pequeña, como de unos 11 años aproximadamente la he descrito yo, todavía tiene ese punto de niño en el que no nos planteamos y no filosofamos tanto sobre la vida y tal. Es decir, ella vive mucho más el presente y vive mucho más el momento, ¿no? Con pletórica energía, porque es una niña. Entonces, ella lo que realmente descubre en el bosque, y eso que es una niña de pueblo, es que ahí dentro del bosque hay un mundo que los seres humanos desconocemos, porque cuando vamos a dar paseado por el bosque pisamos como elefantes y vamos espantándolo todo, pero como ella se ve obligada a vivir inmersa en ello, de repente ante sus ojos descubre la verdadera vida, el verdadero ciclo y la armonía que tiene el propio bosque. Descubre el sentido de las plantas, cuáles son de alimentación, cuáles son de otro tipo. Descubre la función de cada animal, que unos son depredadores y otros son depredados, que unos le enseñan qué tipo de alimentos puede comer y otros no. En fin, ella pasa un poco por todas las experiencias, pero a base de tropezarse una y otra vez con cada cosa. Por lo tanto, es una novela que tiene una lectura muy ágil, que le va sucediendo un evento detrás de otro, y a mí, por lo que me han dicho algunas personas conocidas que han tenido ya la oportunidad de leérsela, empiezas a leerla y en cuanto te enganchas no puedes parar.
Es una experiencia vital, y la verdad es que me llama muchísimo la atención lo que descubre esa niña, cómo sobrevive sola, ¿no? Y me asalta una pregunta. Sí. ¿Es necesario tener esa sensación de soledad para poder plasmarla y transmitirla en los ojos de una niña, por ejemplo, o no?
Yo creo que sí. Yo creo que uno tiene que ser muy orgánico para poderlo transmitir. Esto, si yo lo hubiera sentido de una forma falsa, si la novela hubiera sido pura técnica y simplemente vaciar unos cuantos libros de estudio y tal y cual y digo, ahora lo voy a redactar, no hubiera tenido alma. Esta novela tiene tanta fuerza porque yo la he procesado por dentro.
La niña y los lobos, bueno, ¿qué tienes ahora mismo sobre la mesa? ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Jaco?
tengo otro lío, mucho más monumental. Pues si aquí planteo un conflicto en el que una niña se ve inmersa en el bosque y tiene que sobrevivir, el conflicto de los conflictos que estoy yo ya empezando a corregir, porque la tengo prácticamente terminada, es una novela ambientada en el futuro, en el que se plantea de verdad, y digo de verdad con mayúsculas, que aparece una nave espacial y viene a la Tierra. Ya no es el que si el UFO, que si el no sé qué, que si son seres, vienen o no vienen, no. Yo digo, y sí, de verdad, pero de verdad, viniera una nave aquí con un tamaño descomunal, como si fuera la ciudad de Las Palmas, por porque en el espacio, como eso da igual, ¿no? Pues nos viene una nave tamaño 30 kilómetros de diámetro, con sus tripulantes, con sus inquietudes, con sus problemas, con sus cosas y tal, y necesita venir a la Tierra. ¿Cómo nos remueve eso a todos? Claro, lógicamente sería un follón, somos muchos millones de personas. Yo me baso en la experiencia de tres protagonistas y a través de ellos y de sus vivencias procesamos un poco todo el asunto. Es un tobogán.
Desde luego que sí, entiendo que no debe ser sencillo. Volviendo a la línea de los lobos, tengo por aquí al editor, a Octavio Pineda, que estuvimos hablando con él, responsable del departamento de ediciones del Cabildo de Gran Canaria. Tú te enganchaste a esta novela también, ¿no, Octavio?
A ver, buenas, Jaco, que te saludo. Para mí, ¿qué tal, Jaco? Hemos hablado mucho. Cuando nosotros recibimos el original, que ya el tribunal lo había aceptado como premiado el año, la verdad que se leyó muy fácil. Es lo que dijo de una lectura ágil, efectivamente lo es, lo puedo confesar. A veces cuesta corregir cuando la lectura te gusta, ¿no? Porque te desconcentras, porque estás concentrado en la historia y no tanto en que teníamos que buscar. Estaba muy bien escrito, doy fe de ello. Ajá. Tenía, vamos a decir, creo que encontramos una errata, podría ser, Jaco, como mucho. O sea, fue una cosa muy limpio, un texto espectacular.
Tuvimos una duda.
Fue errata.
Se escribía con dos palabras o con una, porque yo cuando la busqué la encontré de las dos maneras. Pero bueno, resultaba como más natural cortapernos como una sola palabra. Exacto. Pero no deja de ser una palabra compuesta. Pero yo creo que aparte de eso, una preposición de que igual sobraba en aquella frase, pero a ver.
Nada más, yo doy fe.
¿Dónde hay que firmar si solo son esos dos matices, no? Podemos decir que hay que corregir.
Es lectura fácil, entiendo yo, es porque el autor debe tener cierto talento para que sea así. A mí me parece, de las lecturas más sencillas que leí yo, fue El guardián sobre entre el centeno, que me pareció rapidísimo de leer, de Salinger. Sí. Pero dije, qué fácil es algo que no es tan sencillo.
Exacto. Es que eso es lo que nosotros cuando nosotros recibimos el texto de Jaco, un libro premiado, pues nada, lo lees para ver un poquito, pero es que la verdad que fue, además te mete la historia, hay que reconocer que esa niña y lo que estabas explicando sí te mete.
Me lo apunto. Jaco de la RAN, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Lo mismo digo, buenos días y gracias.
Muchas felicidades.
Que la leáis.
Muchas gracias, Octavio, un placer.
Nada, muchísimas gracias, Javier, por invitarnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, es martes, 23 de abril, son las 11:13 minutos, ya no sé ni el día en el que vivo, tertulia del dúo dinámico. Ay, esos 15 años, ah, madre mía. Yo no sé si lo hablamos ya, porque a mí ya a esta edad se me va un poquito los recuerdos. Pero yo me pregunto qué era de esa Paz Bernal, buenos días, con 15 años.
Buenos días. Bueno, no. La verdad es que no me quiero acordar mucho, porque creo que era un poco exaltada. Algo me queda, pero bueno, los recuerdo maravillosamente bonitos y espectaculares.
¿Y tú pensabas desde ese momento que te ibas a dedicar al periodismo o tenías otra inquietud, otra afición?
Pues mira, yo sinceramente tengo que reconocer que empecé, mi vocación profesional pasaba por, primero pasó por azafata, por eso de que viajaban, y como era una cosa que me apasionaba, pensaba, oye, pues a lo mejor alguien me hizo un comentario un poco grosero del tipo de, ah, ¿quieres ser azafata, quieres ser camarera en el cielo? O algo así me dijeron, y dije, hombre, pues la verdad es que no me pone mucho. Y después ya cuando pasé directamente a Go, ya tuve claro que sí, mejor periodista que azafata, y hasta pues mira, la fecha.
Te voy a contar una cosa, mi tía fue azafata de Iberia hace muchos años, y ella se recorrió el mundo, y se lo pasó de escándalo. Y además me decía, Carmen Vecino, buenos días. Mira, me decía, no, nosotros quedamos con amigos y amigas, pues nos vemos a tal hora en la Torre Eiffel, y se veían ahí, o nos vemos a tal hora en, yo qué sé, en el Big Ben, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Y la verdad es que eso lo pasaba. Eso era lo que yo pensaba en aquel momento.
Eso no te lo dije.
Eso no me lo dijeron, pero yo lo intuía, ¿eh? Lo que pasa es que después dije, bueno, pues a lo mejor siendo periodista igual también puedo hacer lo de viajar, y me apasionaba lo de escribir, así que una cosa
hombre,
a la
escribir,
otra.
Hombre, no sé, haciendo así una metáfora, viajar escribiendo, pues mira, sí, sí, pero bueno, físicamente no, mentalmente quizás sí, pero físicamente no. ¿Cómo es esa Carmen Vecino, con 15 años?
Buenos días.
En la península, buenos días.
Pues yo sí quería ser periodista. La verdad es que nunca fue un fallo mío, debía ser un fallo de fábrica, pero yo nunca quise ser otra cosa que no fuera periodista. Y digo que es un fallo de fábrica porque ya he tenido bastantes peleas en esta vida para sacar adelante la vocación.
¿Y es como pensabas, Carmen? ¿Es como pensabas, con 15 años?
Con 15 años quería ser periodista, o sea, no tenía yo otra historia. Y luego es que además lo de ser azafata se me pasó rápido porque tenía una amiga que lo era y me contaba, yo creo que ella me contaba la parte negativa del trabajo porque tenía bastante menos espíritu de aventura que yo, pero a lo mejor si no lo hubiera hecho caso hubiera intentado también viajar.
Bueno, a ver.
No te rías, maldita.
Que
es verdad, yo creo que si tienes 15 años y tienes un cierto espíritu y una curiosidad importante, al final las profesiones que más te atraen son las que, hombre, con 15 años pensar en ser funcionario, pues resulta un poco cortito, digo yo, ¿no?
Pero sí. Yo creo que tú preguntas ahora mismo en el instituto qué quieres ser de mayor y la gran mayoría te dice quiero ser funcionario.
Bueno, pero no eran mis 15 años, desde luego. Yo te puedo asegurar que en mi época quien se quedaba de funcionario era porque, en fin, no le quedaba otro tal, pero si te daban opciones, yo creo que todo el mundo quería ser algo un poquito más espectacular, y periodista sonaba que te mueras de bonito y de glamuroso, cosa que no ocurre ahora, ya te lo digo. Estoy de acuerdo con Carmen en que...
Pero tirando de ese hilo, es que el mercado laboral de cuando nosotros teníamos 15 años, que más o menos tenemos una edad muy parecida, más o menos, ¿no?, es diferente al mercado laboral de ahora. Ahora es más complicado, ahora es más difícil, ahora es mucho más
difícil. Pero es que en aquella época, cuando te hablaban de trabajar, te hablaban de trabajos y te hablaban de la parte negativa o positiva. Pero ahora mismo todos los adolescentes que quieran ser funcionarios lo hacen porque están oyendo, es que el mercado laboral está muy mal, es que no consigo trabajo, es que si yo fuera funcionario tendría asegurado mi trabajo. Hombre, también te digo una cosa, tiene su punto de interesante el tema de tener un trabajo acumulado, un trabajo asegurado, y tener un dinero para un mes al año hacer las escapadas que tú quieras, un mes al año, o pidiéndose una excedencia, que también se puede hacer siendo funcionario. Es que hay, pensándolo bien, es que no nos lo explicaron suficiente, Maripán. Yo creo que el problema fue que a nosotros no nos lo explicaron suficiente y nos vendieron la parte bonita de la película.
Hombre, yo creo que no solamente nos vendieron, sino que además yo creo que durante unos años la disfrutamos mucho, ¿no? Y ahora, evidentemente, las cosas son completamente diferentes. Pero bueno, yo siempre creo que con 15 años te queda ese espíritu rebelde que te lleva un poco a aspirar a, en fin, aunque no tengas dinero para viajar una vez al año o no tengas dinero para quedar una casa, pero bueno, los 15 años te ayudan mucho.
Pero fíjate,
si con 15 años, si con 15 años uno no es osado, ¿cuándo lo vas a hacer?
No, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso les preguntaba yo si querían ser periodistas o no, porque con 15 años yo quería ser astronauta, por ejemplo, ¿no? Y quería ir a la luna, fíjate tú.
Tú siempre con la cabeza en las alturas.
Yo siempre estoy la cabeza en la luna, que soy muy despistado, y eso me dice toda la gente que me conoce, ¿no? O sea, que más o menos algo de astronauta sí tengo. Pero fíjate tú, sabes que Google suele hacer una similitud en función a lo que estás buscando y te autorrellena, ¿no? Lo que él considera que tú puedes buscar. Yo puse en Google, los jóvenes quieren ser, y inmediatamente me salió funcionario. El 75% de los jóvenes quieren ser funcionarios. El 75%. Y no se dedican a la emprendeduría o al emprendimiento o al autoempleo, ¿no? Claro, esto es un problema, porque al fin y al cabo ser funcionario, que está bien, no es otra cosa que, permíteme la expresión, una carga al erario público, ¿no? Es decir, al dinero de todos, ¿no? Aunque cumple su función, no cabe la menor duda, y es necesario.
Sí, pero hay un punto intermedio entre ser funcionario y ser una carga para el resto de los ciudadanos, porque les tienen que pagar el sueldo, trabajes o no, esa es la realidad. Y ser emprendedor, que es tener todas las papeletas para tener una úlcera o un ictus, sinceramente. Entonces,
mira, claro, eso es interesante, Carmen, porque el otro día estaba hablando yo con autónomos y con empresarios y decía, es que el mensaje que enviamos cada vez que hablamos de un autónomo, ¿cuál es? A ti se te viene a la cabeza, paz, un autónomo, y es estar todo el día trabajando, y vete a saber si tienes unos emolumentos que te permiten vivir con cierta tranquilidad y a ver qué pasa mañana, ¿no?
Exacto.
Ese es el mensaje que tenemos.
Y no solamente estás todo el día trabajando, sino estás todo el día consultando con tu asesor fiscal si tienes que hacer ahora un pago, o tienes que hacer otro pago no sé dónde, o tienes que rellenar 7.000 documentos para que te den una subvención absolutamente pequeña, que tampoco te ayuda mucho. Pues hombre, digamos que tiene asociado la pegatina de muchos riesgos, pero a mí me parece que también se puede vivir muy bien haciendo lo que más te gusta, ¿no? Y a lo mejor hay gente que encuentra en ese camino, a pesar de las dificultades, una forma de vivir. A mí que la mayoría de los jóvenes quieran ser funcionarios no me dice mucho de esta sociedad, sinceramente te lo digo.
Claro, algo bueno debe tener el autoempleo, ¿no? Que hay gente que repite, que por motivos determinados pues fracasa en su idea y vuelve otra vez a repetir. Es decir, algún tinte positivo debe tener, ¿no? Uno de ellos es ser tu propio jefe, por ejemplo, ¿no? O autoorganizarte a ti mismo.
Sí, sí, ¿no? Si autoorganizarse está bien, pero cobrar todos los meses también está mejor, ¿eh? Y no te digo solamente ser funcionario, sino empleado por cuenta ajena. Tampoco hay que ser, plantearte el que tienes que, porque seamos sensatos, ser funcionarios tienes que pasar por una oposición. Y las oposiciones hay que estudiarlas y hay que prepararlas. O sea, no es una cosa sencilla tampoco en la mayoría de los aspectos, en la mayoría de los campos. Pero bueno, eso es lo que te digo, que sí, que ser tu propio jefe está muy bien, pero que cobrar todos los meses está mejor, ¿eh?
Ya, bueno.
Pero
oye,
yo creo que mejor todavía que esas dos cosas está el hecho de desarrollar una vocación. Yo creo que trabajar en lo que te gusta a mí me parece un privilegio de lo más. Incluso más que cobrar un sueldo digno, que es una cosa que ya empieza a ser un privilegio de unos pocos, pero si trabajas en lo que te gusta, todo se lleva de otra manera. Y yo que ahora puedo ver una carrera profesional con perspectiva, porque soy una abuelita, pues las abuelitas vemos como si has hecho lo que te ha gustado, hay demasiados o muchos puntos de satisfacción en esa carrera, que no sé yo si vas a encontrar en otra, que te paguen mejor, pero que no sea tu vocación.
Bueno, pues desde luego que se oye. Por cierto, ¿estuvieron en la manifestación del 20 de abril, del pasado sábado, o no?
Sí. Yo sí, sí. En pensamiento, porque tenía un compromiso y no podía ir.
¿Tú sí estuviste, Carmen?
Sí, yo sí. Yo sí, desde el auditorio y luego la prolongación que hubo que hacer para dar salida a toda esa gente que se juntó en las camperas.
¿Cuánta gente había más o menos, abuela Pluma, haciéndote un cálculo?
No lo sé, pero yo creo que más de lo que dice la administración en la delegación del gobierno.
15.000, 12.000 más o menos.
Sí, yo creo que bastante más, porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no es lo mismo una concentración en un espacio abierto, que tú puedes hacer un cálculo de cuántas cabezas hay por metro cuadrado, que una manifestación que empieza y que yo cuando llegué a la Plaza del Pilar al finalizar la misma, directamente es que no me pude quedar en la Plaza del Pilar a escuchar los los manifiestos y a ver cómo llegaba la cabecera, lo que era la cabecera de la manifestación, porque venía muy para atrás. Entonces hubo que, claro, tuvimos que salir los primeros, los que llegamos, y yo no llegué de los primeros, pero de los que llegamos con un cierto adelanto, tuvimos que salir del espacio final porque si no, no entraba el resto.
Yo desde luego por lo que pude ver en la tele, que hice un seguimiento bastante exhaustivo, a mí me parecía que efectivamente había mucha gente. De todas maneras, yo creo que valorar este gesto, además de por la gente que participó, que me parece importante, a mí lo más importante de todo, me parece que hemos abierto un debate que nos puede llevar a determinados cambios que nos pueden mejorar en general, sí, a la sociedad.
Eso es interesante, Paz, porque ¿qué debate hemos abierto? Realmente tenemos un turismo de masas. ¿Qué debate hemos abierto? ¿O de repente han sido las autoridades, los políticos, los representantes públicos que no han sabido poner coto, por ejemplo, a este turismo de masas? ¿Qué debate hemos tenido? ¿Qué debate tenemos ahora mismo sobre la mesa?
Pues mira, yo creo que el debate fundamental es de qué forma nos está afectando vivir de un monocultivo. Quiero decir, que ya empecemos a estar en situaciones de una falta brutal de vivienda. Que siempre se haya, digamos, aplaudido que cada año hemos pasado o a 1 millón más de turistas. Que nos estemos dando cuenta que la gente que nos visita, y que además también lo hacen los propios, pero que la gente que nos visita puede cometer ciertos atentados contra nuestro patrimonio y nuestro medio ambiente. Yo creo que todo eso abre un panorama de... Yo aquí no veo, a ver, culpables y una única fuente de conflicto. Yo aquí veo un panorama complicado que deberíamos empezar a solucionar entre todos, cada uno desde su perspectiva.
Mira, Paz, me parece muy acertado lo de la diversificación, porque yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que no hemos sabido diversificar y, por lo tanto, todo se achaca al turismo. Absolutamente todo. ¿El modelo económico de Canarias cuál es? Es otro. Las cosas como son, es el turismo. Por lo tanto, cualquier mal, evidentemente, se le achaca al turismo. Cuando, no sé, a lo mejor hemos tenido una visión completamente diferente, una organización totalmente distinta de lo que debe ser el turismo, ¿no? Y sobre todo eso de colmatar los espacios naturales, chica, eso... se busca fórmula, se busca la medida, no hace falta una ecotasa, por ejemplo, o bueno, una tasa turística, digamos, ¿no? Pues con lo que está de moda ahora mismo, ¿no? Cobrar por visitar los espacios públicos, si es que realmente esto se puede hacer en diferentes sitios aquí en Gran Canaria.
Pero Javier, es que estamos hablando del turismo con una generalización que no tiene nada que ver con el turista. O sea, hay gente que está intentando vender la opinión contraria al modelo turístico que se vive en Canarias, que se desarrolla en Canarias, con una animadversión al turista. A mí el turista no me estorba. Yo creo que el turista, si además ve un entorno cuidado, ve las ventajas del destino, el turista no va a ir, hombre, siempre hay algún salvaje, pero bueno, no que se dedica a pintar Te quiero Manoli en los podomorfos, pero bueno.
No tenemos ese problema. En Gran Canaria ese problema no lo tenemos, salvo a alguno.
¿No? Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que las administraciones, sobre todo la regional y las insulares, no tienen un modelo de futuro turístico hacia el que ir. Vamos poniendo parches, vamos haciendo ahí como maniobras orquestales para solventar pequeños problemas. Y lo que hay que saber es que yo esta mañana lo he hablado con otro compañero nuestro. Yo hace unos años el propio presidente de Hosteltour decía que no se puede seguir creciendo de manera incontrolada e incontrolable en materia de volumen de gente que llega al territorio. porque tenemos un territorio fragmentado, porque tenemos un territorio territorios alejados entre sí, porque el turista que viene a ver las estrellas en La Palma no es el mismo turista que viene a hacer caminatas en o a ir en bici por Lanzarote o a hacer caminatas por Gran Canaria, porque cada isla puede tener una oferta y la oferta está adecuada a las posibilidades que da esa isla para el distinto tipo de turismo. Pero lo que no puede ser es que sigamos haciendo chapuzas como la de seguir manteniendo los plásticos, que a mí me pone de los nervios, los plásticos de los invernaderos que están cerrados, que están abandonados desde hace décadas y que siguen flotando como jirones de nubes, pero a ras de tierra y contaminando, que se vuelven locos. O sea, no puede ser,
eso no es fruto del turismo. Por eso digo que yo no
hablo del turista, yo no le echo la culpa al turista, yo le echo la culpa a la mala gestión del modelo turístico de las administraciones, que ni siquiera hacen cosas que redunden en beneficio para los canarios. Y al final, claro, tú dices, oye, ¿ves que cómo está todo esto desaturado? Claro, porque viene mucho turista. No, está saturado pues porque a lo mejor no está con una política de control. A mí me decían unos italianos que habían montado un restaurante aquí en la capital Gran Canaria, que ellos venían de tener un negocio similar en Italia y que en Italia les ponían mucho más problemas para abrir el negocio y les hacían muchos más controles y muchas más inspecciones sanitarias y económica, que no entendían por qué aquí no habían visto todavía un inspector viendo cómo estaban sus instalaciones. Dice, claro, ahora entiendo cuando compré este negocio por qué tenía la cantidad de porquería, por no decir mierda, de grasa y de suciedad por los rincones. Dice, si nadie viene a controlar que el negocio está cumpliendo con la normativa vigente, pues nada, tú si tienes voluntad lo haces y si no, pues no lo haces. Entonces hay cosas que no tiene que ver ni la cantidad de visitantes, que ya son muchos, ni tal, porque evidentemente el que no haya vivienda no tiene la culpa al turista. El turista viene y puede comprar o puede ir a un hotel o puede tener un alojamiento. Pero el problema está en que las administraciones no establecen suelo público y no crean viviendas sociales para que la gente de Canarias...
A mí me parece que una de las cosas en las que hemos dado un pequeño paso es, por ejemplo, en que la clase empresarial, el sector empresarial, se esté dando cuenta también de que aquí no podemos seguir trabajando de la misma manera. Quiero decir, una de las reivindicaciones de la manifestación era el tema de que la riqueza que genera el turismo, que es verdad que es más del 30% del Producto Interior Bruto de Canarias y que evidentemente vivimos del sol y la playa, está muy mal repartido. Entonces, digamos que la parte mala la repartimos entre todos y la parte buena, que son los beneficios empresariales, que a mí me parece absolutamente razonable, solo se lo llevan unos pocos. Entonces, hay que contribuir a mantener
¿Cómo solventas eso? Porque al fin y al cabo trabajamos con turoperadores. Es cierto que la gran mayoría de los recursos económicos, el dinero que invierte el turista en un turoperador, se lo queda el turoperador. Sobre todo cuando
¿Pero por qué, Javier? ¿Por qué se la queda al turoperador? Porque nosotros le hemos dado las llaves de la casa al turoperador. Porque nosotros, los canarios, la administración o lo que sea, hemos potenciado, porque era mucho más cómodo, el todo incluido, que vienen con la pulserita y no
entonces no te trae turistas.
Yo he estado de vacaciones en Costa Rica y yo he dicho que quería salir del hotel, a un hotel de todo incluido donde estaba, que yo quería coger un coche para salir del hotel y visitar un poco el país, y me miraron con cara de ¿usted está loca o qué? Pero ¿y dónde van a comer? Yo les doy un pack de picnic para que coman por ahí. Yo, no, yo he tenido dinero para poder venir hasta aquí y tengo un poquito de previsión de que quiero comer fuera, que quiero conocer lo que hay, que quiero visitar, que quiero ver, que quiero hablar con la gente. Pero claro, pero es que si nosotros le damos la llave de casa al turista, al visitante, luego no podemos pretender que hagan lo que nosotros queremos.
Quizá nos hemos equivocado, pero hay que tener en cuenta, ¿recuerdan la caída de TUI? O sea, el temor que había aquí, sobre todo en islas como Fuerteventura, que la gran mayoría de turistas van precisamente a través de los turoperadores, que donde más turistas lleva precisamente tú y es ahí, sobre todo británicos, pero sobre todo alemanes. ¿Te acuerdas lo que nos decía el señor Hormiga, la patronal hotelera? Que nos decía, esto es tremendo, es que vamos, a ver de qué comemos, porque ya no tenemos muchas plazas hoteleras que no van a ser ocupadas porque vienen
porque era más sencillo, porque era más cómodo que fuera tú y quien nos llenara las plazas hoteleras. Si tú pones todos los huevos en la misma cesta, si se te cae la cesta, lo más probable es que se rompa los huevos.
Claro, pero hay otra alternativa.
Claro, a ver, yo lo que creo es que hay que ponerse en manos también de expertos y hay que hacer, digamos, un trabajo entre diferentes sectores y entre diferentes planteamientos. Y entonces, bueno, pues la opción que parece no tener futuro es destrozar el archipiélago, ir destrozando isla a isla, que cada vez esto sea un desierto, que cada vez haya más calor, que no podamos ofrecer las maravillas que estamos ofreciendo actualmente. Eso hay que cuidarlo, fomentarlo y mantenerlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor el modelo depredador, con turoperadores incluidos, que hemos tenido hasta este momento, habrá que ir matizándolo. Es como el tema de, está bien que una familia canaria ponga en alquiler vacacional un piso que tenga propiedad, a mí eso no me parece mal, a mí lo que me parece mal es que venga un banco o quien sea y compre un edificio entero, porque eso significa que deja a la población que vive aquí todo el año fuera del mercado.
Vale. Mira, con el turoperador, hablaba de TUI y se me vino a la cabeza inmediatamente Thomas Cook. ¿Recuerdan la quiebra de Thomas Cook? También. ¿Recuerdan los hoteles que tuvieron que cerrar en Fuerteventura? Uno fue el Fuerteventura and Princess, si no me equivoco, que tuvo que cerrar de forma temporal. Presentó un ERE incluso, porque un turoperador cerró. Imagínate qué pasaría si de repente le decimos a los turoperadores, que a lo mejor es la fórmula, yo no sé, le decimos, no, mira, a partir de ahora lo repartimos de otra manera, en vez de 80-20, si es así, pues nada, 60-40, 60 para nosotros, 40, no vienen. Y si no vienen, ¿qué pasa con los hoteles? ¿Qué pasa con la cantidad de trabajo?
Pero analicemos, Javier, hay turoperadores españoles, que es que no nos estamos olvidando. Perdón,
esa amenaza yo creo que está un poco superada, yo creo, De todas maneras, yo no soy una experta, tampoco te podría decir cómo, qué es lo que va a pasar con los turoperadores, pero yo creo que este mundo ya es demasiado pequeño, todo el mundo viaja a todo el mundo, yo creo que la opción de que las Islas Canarias dejen de ser un punto de destino de turistas, a mí me parece un planteamiento impensable, por ahora, desde luego, que efectivamente coyunturas concretas puedan mover el mercado y hacer pasar un mal momento a determinado sector puede ser, pero yo creo que nosotros tenemos un potencial que no es nuestro, quiero decir que nos lo ha dado la naturaleza, que lo vamos a seguir manteniendo y que solo hay que cuidarlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay otras formas de ver.
Pero en Gran Canaria tenemos ese problema. En Gran Canaria en 20 años se han construido 2 hoteles. Es cierto que hemos tenido un modelo depredador, es verdad, en los años 80, fíjate Puerto Rico, tú te das una vuelta por Puerto Rico y te entra vergüenza de lo que se ha hecho ahí en esa ladera, es que es feísimo, es que no puede ser, es el caso claro de terrorismo urbanístico turístico.
¿Ustedes se imaginan venir de Centro Europa con un frío del demonio, con el sueño de la playa, el sol de Canarias y que te pongan en un risco allí para arriba? Yo es que creo que vendría una vez, no vendría más. Son unos santos, algunos que se repiten año tras año, precisamente, son unos santos.
Yo hablé una vez con un turoperador noruego y él me contaba que sus clientes lo único que querían era sol. Ya, y les daba igual dónde lo colocara. Era sol y la opción de poder ir a la playa a darse un baño, que mayoritariamente tampoco lo hacían mucho, quiere decir que con piscina y con un balcón iban que se mataban. Entonces, sí, yo creo que también hay que
hay que ver las cosas, no todo el mundo pide lo mismo y no todos los turistas que vienen a Canarias efectivamente vienen buscando lo mismo, y yo creo que, por ejemplo, ese tema de la especialización, quiero decir, de cielo no contaminado, de pueda ver estrellas, de territorio volcánico, de muchas, de playas inmensas y maravillosas, cada uno busca una cosa. A mí me parece eso, el elemento fundamental es que ese patrimonio hay que cuidarlo, y se puede cuidar de muchas formas, y desde luego a mí me parece que con la sobreexplotación que estamos haciendo ahora, no es una vía para cuidarlo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, es muy interesante, ¿eh? La verdad es que este debate que hemos tenido desde el punto de vista del modelo turístico, porque claro, es cierto que los turistas vienen buscando sol y playa, porque al fin y al cabo, pero hemos intentado que salgan de ahí, que salgan de los hoteles, y los hemos llevado a las zonas rurales, y ahora resulta que estamos diciendo que colmatan las zonas rurales, y que puede ser verdad, ¿eh? Por ejemplo, la zona de Roque Nublo, coño, pues las administraciones, que son los que de alguna manera generaron sinergias para que los turistas salgan de ahí, pues que protejan estas zonas rurales, y no lo estamos viendo. No se está haciendo. Vamos a cambiar de asunto. Ayer, como saben, la comparecencia de Koldo García por el tema de las mascarillas en el Senado. Hombre, hubo momentos interesantes, ¿no? Pero yo creo, yo me voy a quedar con este. Es un senador de Bildu que le hacía una pregunta a Koldo y él le respondía de esta manera. Vamos a escucharlo.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila?
Igual ustedes, ¿no? Los primeros.
Muchas gracias. El señor Queralt tiene a...
Bueno, la verdad es que eso se llama un zasca en toda la boca al senador de Bildu, Josu Estarrona, ¿eh? Es tremendo, estuvo bien ahí, y la verdad es que las redes se lo reconoció. No sé si consiguió filias, tiene mucha fobia, pero a través o a partir de este de esta respuesta, la verdad es que las redes de manera positiva respondió a esto. Carmen Vecino.
Pues mira, yo no respondería de manera positiva. A mí me parecería que acusar para editar una acusación es el más torpe de los sistemas, porque evidentemente lo que te han preguntado es si tú, o sea, no has hablado para nada, has hecho una comisión sobre las mascarillas y no has hablado para nada de eso. O sea, lo único que te se pregunta es si está tranquila su conciencia. Pues mira, la mía podría haber dicho el de Bildu. La mía sí, porque yo no negocié con la salud de la gente. Yo qué sé, me refiero que echar la culpa, o sea, tirar balones fuera no es la manera más sencilla, o sea, más sensata de sacar las cosas adelante.
¿Qué es una comisión de investigación si no esto? Alguien dijo, si quieres saber qué no ocurrió en un momento determinado, en una situación determinada, crea una comisión de investigación. Y fíjate que Julio García se acogía su derecho de no declarar. Por lo tanto, ¿qué comisión de investigación es? Que lo tiene, ¿eh? Legítimo derecho de declarar, legítimo derecho de hacer las preguntas.
Pero él sabía que precisamente con su derecho a no declarar, lo único que estaba dándole era al resto de las fuerzas políticas el derecho de preguntar y de que la gente escuchara esas preguntas. Con lo cual, a lo mejor hay gente que ha averiguado qué es lo que estuvo pasando simplemente por lo que no se contó.
Él acoja su derecho de no declarar las preguntas que quiera. En otras no.
Por supuesto. Pero fíjate que a mí me pareció que ayer en la comisión se dio por primera vez, también es verdad que era la primera vez que lo oíamos, o por lo menos que lo oíamos de esta manera, a mí me pareció que había una parte humana que no habíamos visto. Quiero decir que está claro que a lo mejor te conviertes en millonario, pero eso tiene un coste personal importante, y yo creo que en este caso lo ha tenido. Y después a mí me parece inteligente por parte de Koldo decirle, bueno, pues a lo mejor yo tengo la conciencia un poco tocadilla, pero que ustedes con la carrera que han llevado en las últimas décadas, pues probablemente también la tienen tocada. No sé, yo de todas maneras estoy de acuerdo contigo en que estas comisiones son absolutamente inútiles, en mi maestra opinión.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Carmen Vecino, muchas gracias, un besazo grande.
Saludo.
Otro también para ti, Paz Bernal.
Un beso. We'll be right back.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Cebado. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y naranja por 1,29 el kilo, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hoy nos ceñimos, vamos a ceñir estrictamente al título de este espacio. Es un apunte turístico, pero apunte interesante. Javi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, ¿tú crees que estas manifestaciones, como se dice en Blade Runner, ¿no?, como dijo ese replicante, se perderán como lágrimas en la lluvia?
No creo que se pierdan. Yo creo que al final la ciudadanía legítimamente ha salido a la calle a reivindicar, y yo creo que tienen mucho que decir en los próximos acontecimientos turísticos que hayan en nuestro territorio, ¿no? Lo cual es interesante, pues que hayan salido. Ahora bien, eso necesita compartir todos los exponendos de la manifestación, lógicamente, pero sí me parece interesante, oye, pues que se replantee y se empiece a estudiar, porque si el modelo turístico no es una cosa que se cambie y se revierta de un día para otro, sino que necesita muchos años y mucho trabajo, ¿no? Entonces, si tenemos a todo el mundo involucrado, pues yo creo que va a ser muchísimo mejor.
¿Y en qué se ha fallado, en qué se ha errado para llegar a este punto de manifestaciones multitudinarias, no solamente en las 8 islas, sino también en otras ciudades, Madrid, Barcelona, Granada, Berlín, Londres?
Bueno, está claro que al final, yo creo que falta un poco de conocimiento realmente de qué es nuestro modelo turístico, cuál es el que tenemos actualmente, ¿no?, en cuál ha sido la evolución en el punto en el que estamos en este momento. Quizás no se ha comunicado bien, y luego, por supuesto, pues yo creo que eso acompaña una inacción de las administraciones públicas, que al final, pues creo que entre sus tareas no está el corto plazo, sino todo lo contrario, el mirar a los próximos 40, 50 años y no a los próximos 4 años, a la siguiente legislatura, ¿no? Con lo cual, pues es interesante el juntarse un poquito y ver dónde se ha fallado en ese sentido, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo, pues explicar bien el modelo, ¿no? Porque al final yo creo que aquí se acompasa un crecimiento poblacional desbordado en los últimos 20 años, donde hemos pasado de 1.600.000 habitantes en Canarias a 2.200.000 en el espacio de 2 décadas, que es un crecimiento bestial, y sin embargo, en este periodo, pues se han ido reduciendo las plazas hoteleras, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa que no se dice, o sea, que tenemos 55.000 plazas hoteleras menos que hace 10 años, por ejemplo, yendo isla por isla, que yo creo que también es importante, porque hacía los requerimientos o las necesidades de cada isla, pues son independientes, y de hecho eso lo hemos visto en las manifestaciones, ¿no? Que no hay un denominador común en las manifestaciones, sino que cada isla pues sale y expresa cosas diferentes a la hora de manifestarse, ¿no? Hemos visto pues algunos que te dicen no estamos contra la homofobia, queremos regulación, otros que están a favor de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es importante eso, el que nos ha compasado el crecimiento poblacional con el desarrollo turístico, desde mi punto de vista, porque creo que sí que estamos en una etapa de diversificación y de buscar un tipo de turismo más sostenible en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues es la visión que hemos tenido de Javier Vega, uno de los responsables del Scal Club, que todos los martes sobre esta hora aproximadamente, pues con él compartimos diferencias o no similitudes desde el punto de vista turístico. Javier, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, cuídate mucho, feliz Día del Libro.
Feliz Día del Libro también para ti. Por cierto, Javi, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estamos, sí.
A ver, recomiéndame un libro. Venga, ya que estamos en el Día Internacional del Libro.
Bueno, tengo que reconocerte que estoy entusiasmado con toda la producción de Carmen Mola. El último libro que ha salido, que se llama El Infierno, que hace una visión espectacular de la esclavitud en las colonias. Bueno, es apasionante. Estoy enganchadísimo. Estoy leyéndome el último libro de la serie de Carmen Mola, de La Novia Gitana, que se llama Las Madres. Me queda muy poco y con esto voy a acabar con toda la producción que ha sacado desde, bueno, que lo conocí cuando ganó el Premio Planeta hace unos años con el libro que también recomiendo, que se llamaba La Bestia, que te daba una imagen del fin, no, de las guerras carlistas y la situación que se vivía en Madrid en la época de Isabel II. Está compasado con novela policíaca, me parece increíble. Y esta trama ahora desarrollada en Cuba y entre Madrid y Cuba me parece también espectacular. Recomiendo muchísimo, bueno, Carmen Mola.
¿Sí? Pues la apuntamos. Un abrazo, Javi.
Venga, cuídate mucho. Hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
We're gonna run to, we're gonna run to, all on that day, will I run to the rock, please hack me.
¿Cómo me gusta hablar de cultura? Porque hemos tenido dos horitas hablando exclusivamente de cultura, salvo unos 20 minutillos aproximadamente, con la tertulia de chicas que llamamos el dúo dinámico, que Basimara Medina, buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes.
Ahí más o menos estamos entre el día y la tarde, consejera de cultura, si se quiere apuntar a la tertulia del dúo dinámico, ponemos tres, no hay ningún tipo de problema.
No hay problema, yo encantada, me sumo a lo que sea.
Bueno, fantástico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra, consejera?
Pues muy bien, celebrando un bonito Día del Libro con una mañana agradable aquí por este entorno. Ya estuve esta mañana a primera hora en la Biblioteca Insular del Cabildo con la lectura del Quijote, la tradicional lectura del Quijote, acompañada de muchos centros educativos que están participando todavía. Y bueno, con buenas sensaciones, ¿no? Intentando que el Día del Libro sea más que eso, más que el recuerdo puntual de un hábito que tendríamos que tener presente en el cotidiano y que los más pequeños tienen que empezar a buscar esas referencias más dentro de la familia para que se puedan hacer con este hábito,
¿no? Claro, y la búsqueda de esa referencia puede ser este acto en la Biblioteca Insular, ¿no? Por lo menos ese primer germen a acercarse a la maravilla de un libro. A lo mejor para ciertos niños un poco complicado, ¿no? Pero el hecho en sí de acercarse a un libro, eso siempre es positivo, consejera.
Sí, yo creo que a lo mejor acertar con el libro es lo complicado, ¿no? Y tener la experiencia previa de no haber dado con el libro adecuado cuando nos empeñamos en darle, yo qué sé, pues lecturas a determinadas edades que no se corresponden y que son demasiado duras y demás. Creo que a lo mejor el acertar con algo que les enganche y que ya cojan el hábito, les guste y descubran el maravilloso mundo de la lectura, ¿no? Esa idea de estar pues en constante cambio, con pensamientos más abiertos y con esa posibilidad de seguir creciendo siempre con los libros, ¿no? Es una manera de mantener una educación permanente en el tiempo y paralela a la educación más reglada, ¿no?, que tenemos. Entonces, quizá pueda estar ahí. Esta mañana se los comentaba a los chicos cuando y a las chicas, ¿no?, cuando estaban ellos procediendo a la lectura. Y hay cosas que te animan y cosas que, si no es una buena experiencia, ya piensas que todo lo que vas a coger después, pues tampoco te va a gustar, ¿no? Eso puede ser algo interesante a tener en cuenta.
¿Y qué tal los chicos? Chicos y chicas leyendo.
Muy bien, estaban muy puestos, con ganas de hacerlo bien, de entonar bien, de mirar al público, ¿no?, de hacer una buena presentación y una buena interpretación de la lectura. Con el Quijote pues siempre se atraviesan algunas palabras, claro, con esa rica también. Claro, a todos, ¿no?, se nos atraviesan a todos, pero bueno, algunos episodios eran pues muy quijotescos, nunca mejor dicho, ¿no?, y muy interesantes, muy divertidos, y ellos se notaba que estaban dentro, ¿no?, de la lectura, ¿no?, que no solo era leer por leer, sino que estaban asumiendo un poco todo lo que estaban oyendo y lo que estaban leyendo.
Bueno, aparte de esta lectura continuada del Quijote, ¿qué otros eventos tiene el Cabildo de Gran Canaria para de alguna manera fomentar la lectura, que es lo que estamos celebrando tal día como hoy,
consejera? Sí, bueno, pues tenemos la actividad permanente que, como saben, se desarrolla en los diferentes espacios culturales y en la red de museos. Algunos museos específicamente tienen, bueno, como protagonista, pues, la lectura y a escritores, como el caso de Pérez Galdós, de, por otro lado, León y Castillo, Tomás Morales y demás, ¿no? Con lo cual esa actividad de fomento de la lectura y la escritura está presente de manera continuada, ¿no?, en la consejería. Luego tenemos los departamentos como, digamos, elementos troncales de la consejería dentro de las líneas de trabajo que desarrollamos, los departamentos de acción cultural, los DEAC, que también comparten todos los centros de la consejería, mayormente, sí, la mayoría de los centros de la consejería, y tenemos un proyecto novedoso que ya empezamos a trabajar y por partes vamos a ir anunciando para organizar dentro de la consejería el trabajo de los diferentes departamentos de educación y acción cultural, los DEAC, y ponerlos además al servicio de la ciudadanía y de los centros educativos de la isla, ¿no? Hacer llegar todas nuestras actividades como una extensión más a cada uno de los centros. Bueno, esto es una propuesta interesante porque no solo trabajamos talleres con diferentes edades, sino que también promocionamos la lectura y la escritura, ¿no? Y cada uno de los espacios se especializa pues en aquella cuestión en la que sea pues especialmente especializado el centro, pues por ejemplo el CUYAS, el teatro, desarrolla talleres que tienen que ver pues con la promoción del teatro y conocer el teatro desde dentro. Es otra manera de acercarse a la lectura, ¿no? Pues con los guiones, viendo que cómo se escriben, cómo se comparten, el reparto de los actores y actrices, de qué manera tienes que memorizar la lectura y hacer el texto tuyo, ¿no? Empiezan un poco a indagar en ese mundo pues tan maravilloso como es el teatro. Y así pues lo hacemos en el resto de los centros. El CAM, por ejemplo, pues con el arte contemporáneo, pero también tiene otra visión también de aprender a leer pues las cartelas y a entender qué significa, las técnicas utilizadas, en fin. De una forma o de otra, podemos hacer que los más jóvenes y las más jóvenes se puedan interesar por la lectura. Pues van a un teatro, voy a comprarme el libro este porque me interesa este actor o este artista o yo qué sé.
Eso se llama inocular el germen. Y eso sí. No está en la educación reglada. Exacto. Es necesario este tipo de actividad.
Es necesario, más que necesario, desde el ámbito educativo también, buscar esas conexiones, ¿no?, con los profesores y las profesoras que sé y admiro permanentemente. Creo que están haciendo un trabajo importante, encomiable, ¿no?, de irse más allá de las unidades didácticas que tienen que dar en clase. Y por otro lado también es un trabajo en casa, en familia. Que tus hijos te vean con un libro en la mano ya es una parte importante del recorrido, del trabajo. Si en casa no solo vemos móviles y tablets, es complicado que el niño o la niña tenga, coja el hábito, ¿no?, de pues eso, de experimentar el mundo del libro. Entonces, creo que es una cuestión que nos incumbe a todos en la sociedad como ciudadanos, como padres, como tíos, en fin, como hermanos y como amigos.
Desde luego que sí, porque además uno encuentra un mundo realmente enriquecedor cuando coge el libro. Y lo bueno es que crea adicción, pero yo estoy de acuerdo con usted. Tiene que ser un libro dirigido y dedicado a una edad determinada, porque si no puedes tener una mala experiencia y a partir de ahí marcarte, al igual que si tienes una buena experiencia, ¿no? Es todo lo contrario. Bueno, nos quedan un par de minutillos. ¿Qué tiene usted sobre la mesa? ¿Qué libro tiene usted sobre la mesa?
Tengo varios. Nunca me había iniciado en esto de la poesía. No sé por qué, no le había cogido el punto a la poesía y ahora me está gustando la poesía. Entonces, estoy con García, con Lorca. Lorca es que además es tan actual el pensamiento de Lorca que encaja perfectamente en todas las emociones, los sentimientos, lo que está pasando por desgracia en esta sociedad, ¿no? De, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las migraciones, con la libertad de expresión. Y está me está sabiendo mucho, ¿no? Releer y revisitar Lorca. Y luego, por otro lado, pues Pino Ojeda, que también es presentado recientemente aquí en la consejería, una obra importante de ella, la primera además traducida al hindú, porque hay un espacio en la India dedicado a nuestra poeta, y también pues con ella estoy descubriendo la poesía, ¿no? Pero después, por supuesto, siempre yo soy mucho de novela histórica, me gusta mucho la novela histórica, y intento leer ahora también pues cositas de ensayo, de arte contemporáneo sobre todo y demás, porque al fin y al cabo tienes que aprender un poquito más de lo que estás trabajando, ¿no?
En 30 segundos, yo creo que todos tenemos un libro que nos ha marcado, sobre todo lo de nuestra generación que no teníamos tablet ni móvil. ¿Cuál es ese?
Mi libro de siempre, que lo he leído muchas veces, el primero con fundamento, Marianela de Don Benito. Marianela, que además es un libro muy apropiado para iniciarse en la literatura de Benito Pérez Galdós y para los más pequeños también.
Hombre, iba a decir, lo apuntamos, pero lo tenemos apuntado, las cosas como son. Guasimara, sí. Siempre es un placer, muchísimas gracias y felicidades por, en fin, todas las actividades que lleva a cabo para fomentar la lectura, que es fundamental, es vital, es necesario.
Feliz día del libro para todos.
Feliz día del libro.